que para las personas de condición vulnerable, que para quienes somos indígenas, existe hoy día el derecho de terminar la prisión preventiva por ser excesiva y arbitraria. No estamos hablando de pedir algo que se nos genere de manera especial. No estamos pidiendo una bondad del Estado. Hoy estamos exigiendo que se aplique el derecho que internacionalmente se ha generado y que el Estado mexicano ha reconocido y está obligado a cumplir. Que cese la prisión preventiva de 9 años de los presos políticos de El Osochitlán de Flores Magón. ¿Por qué también decimos que este cese de prisión es procedente? Vamos a explicar brevemente esta afirmación. En el caso de los presos políticos mazatecos, la responsabilidad de este exceso es exclusiva del Poder Judicial de Oaxaca. Actualmente con el magistrado Eduardo Pinacho a la cabeza. Pero en contubernio, en complicidad con distintas instituciones del Estado y de la Federación, y también en contubernio con la parte acusadora, la hoy secretaria de la Mujer de Oaxaca, Elisa Cepeda Lagunas. Hay una excepción que aplica para decir que la prisión preventiva no ha sido excesiva aunque lleve más de 2 años. Esa excepción es cuando los propios presos piden que se alargue porque quieren seguirse defendiendo. Pero hoy hay que dejar claro, el caso de los presos mazatecos, en el caso de ellos no aplica esta excepción. Porque ellos, desde el año número 1 de su encarcelamiento, hicieron el 100% de lo que tenían que hacer para demostrar su inocencia. ¿En qué consistió ese 100%? En tramitar un amparo federal que ganaron, es más, no uno, dos. En el boletín que le vamos a repartir a los medios están los números 56/2015 y 59/2015. Estos dos amparos se resolvieron en la sala de Jalapa, una sala auxiliar a nivel federal, y se determinó en los amparos que todo el contenido de la decisión del juez con la que se sujetó o se puso en la cárcel a los compañeros es ilegal. En 8 razonamientos, el juez federal dijo: cuestiono hasta las declaraciones de la víctima y sus testigos, porque son inverosímiles. ¿Cómo es posible que digan que vieron ciertos acontecimientos o a ciertas personas si al mismo tiempo describen que ellas mismas estaban en situaciones difíciles, por ejemplo, boca abajo? Estás boca abajo y aún así te pones a decir que estás viendo a 35 personas con nombre y apellido. La justicia federal examinó eso y dice, eso no es posible. A ver, juez de Huautla, explícame cómo crees esas cosas. ¿Cómo le das valor a esas cosas? ¿Cómo puede ser cierto eso? La justicia federal también examinó las acusaciones y dijo, hay una testigo que dice que todos iban encapuchados. Entonces, ¿por qué la acusación enuncia 35 nombres con nombre y apellido? Hay una contradicción brutal. Y no solo eso, el punto medular de estos amparos dijo, la acusación no individualiza la conducta de cada persona acusada. Es decir, no se dice, fulanito de tal dio este golpe y este golpe, de acuerdo al examen médico, fue el que produjo tal resultado. Eso no existe en la acusación. Los señalamientos son generales. Se dice solamente, fulano, sutano, todos patearon, todos golpearon. Eso es una violación flagrante. Que un juez se base en declaraciones como esas es violación a los derechos humanos. Por eso les digo que los presos desde el año 1 hicieron el 100% para defenderse y ganaron. ¡Ganaron! ¿Qué sucedió después? Yo lamento mucho que los amparos federales que ganaron los presos no tengan esa capacidad de aplicarse en lo inmediato y generar libertad inmediata desde ese amparo. Se llaman para efectos. Entonces se regresa esa resolución al juez de Huautla de Jiménez y se le da la libertad al de Huautla de volver a decidir o si los vuelve a dejar, supuestamente corrigiendo todas las observaciones, o si los deja en libertad. Y aquí empezaron dos caminos. A algunos compañeros, no de manera fácil, sino después de muchos ires y venires, se les dejó en libertad. Los ejemplos más emblemáticos son Wilfrido Salazar y Rubén Cerqueda, dos compañeros que fueron detenidos el mismo día que cinco de los actuales presos, que Jaime Betanzos, que Alfredo Bolaños, que Herminio Monfil y Fernando Gavito, cuatro, perdón. Wilfrido y Rubén, ahora libres, fueron detenidos el mismo día que estos compañeros. Wilfrido era el comandante de la Policía Municipal Comunitaria, una policía desarmada. Cualquiera podría pensar que si él era el comandante y está libre, todos los demás deberían estar libres, pero no. El Poder Judicial de Oaxaca ha tratado a nuestros compañeros como una mercancía que sus supuestos dueños pueden administrar y decir, este sí, ahora aguántame tantito a este, no, a este vuélvemelo a atorar, porque así me conviene, para eternizar la prisión y sacarle todo el provecho mientras la generación que nos está acusando tenga vida. Parece ser que de eso es de lo que se trata únicamente. ¿Por qué decimos entonces que el Poder Judicial es el único responsable en contubernio con instituciones y parte acusadora? Porque en principio fue desigual, fue arbitrario con la decisión que tenía que tomar ante semejantes amparos. De esos amparos, como, teniendo como base a esos amparos, tenemos 20 compañeros libres. ¡20! ¿De dónde sacamos la explicación para que los otros 20 no? ¿De dónde? De una sola palabra, de la corrupción. De ahí la sacamos. Porque con independencia de los intereses personales, económicos, de poder, de lo que sea que tenga la parte que nos acusa, ¿por qué prosperan esos intereses? Pues por la corrupción del Poder Judicial, porque el Poder Judicial estaría para ponerle un alto a esos intereses, pero no es así. El Poder Judicial hoy, con el magistrado Eduardo Pinacho, se corrompe y nos trata a las personas indígenas como viles objetos. Denuncio esta violación para que la ONU, que nos escucha, tome nota. Se va a seguir permitiendo que a los indígenas mazatecos de El Osochitlán se nos trate para comerciar con nosotros, usando al Poder Judicial para beneficiar intereses de cualquier tipo. ¿Se va a permitir eso en pleno siglo XXI, con tantas leyes modernas a nivel internacional? Después de que el juez de Huautla fue desigual en el trato para con los presos y a unos liberó y a otros no, entonces los presos tuvieron que tomar el siguiente camino. Ya habían agotado el 100% de sus esfuerzos, hasta ahí era necesario. Pues ahora han hecho un 200%, un 300%, un 400%, un 1000%. Una cosa que es una ofensa contra los derechos humanos. ¿Por qué? Porque los están obligando a demostrar una inocencia, cuando la fiscalía nunca demostró la culpabilidad, ni siquiera a nivel de indicios. Eso es absurdo y ridículo. Entonces los compañeros, desde luego, actuaron como el resto de procesados para quienes sí hay más evidencia de culpabilidad y empezaron a ofrecer pruebas de inocencia. Pedimos a Eusebio y Alfredo, que acaban de llegar, que se incorporen y nos acompañen a esta mesa. Muchas gracias. Y también, si me pueden compartir los materiales impresos, les agradecería muchísimo. Pues resulta que cuando ya nuestros compañeros empezaron a hacer ese ejercicio de defenderse ellos mismos, lo primero que hicieron fue hacer un llamado a la parte acusadora, a cada testigo que supuestamente testificó en contra, a Elisa Cepeda, la víctima, a Manuel Cepeda, la víctima indirecta, para que la defensa de los presos les interrogara. Y aquí está la cuestión de por qué volvemos a decir que la dilación no es culpa de los presos. Resulta que desde que cada preso declaró, estamos hablando del año 2015, le pidió al juez que llamara a los testigos, pero en el expediente consta que el juez ni siquiera se tomó la molestia, ni siquiera se tomó la molestia de ordenar por escrito que se llamaran a los testigos. Ignoró la petición de los presos. Hasta el año 2016, la defensa insistió en que se llamara a los testigos para interrogarlos, y entonces el juez empezó ya a hacer ese acuerdo y a decir, bueno, les mando citatorio para que vengan. Pero los testigos y Elisa Cepeda y su padre no llegaban y no llegaban. Que tengan oportunidad, traemos en hojas doble carta este acuerdo donde increíblemente el secretario de acuerdos en un mes de agosto, día 7 del año 2017, enumeró las veces que los testigos no se presentaron al llamado judicial. Este acuerdo que ustedes ven acá, que consta de 5 páginas en lo que nos interesa, fue producto de una movilización de nuestra comunidad. Las familias fuimos a exigir que el juez tuviera la capacidad de presentar, de obligar a los que acusaron a nuestros seres queridos para que les preguntáramos nuestro interrogatorio. Y acá mismo en este acuerdo se dice que como no comparecen voluntariamente, se les manda a presentar y se ordena su arresto. Se ordena su arresto. Entonces, el punto es el siguiente. ¿Cuántos años, estrictamente hablando, llevó el simple ejercicio de defensa de nuestros compañeros para esta prueba, para una prueba, 2015, 2016 y 2017? 3 años. 3 años. Esta también es la explicación de por qué el expreso político, pero ahora perseguido, Miguel Peralta, de nuestro mismo caso, inclusive renunció a interrogar a la última testigo de nombre Amada Ojeda Hernández, porque ya era imposible que se lograra su presentación. Incluso Amada Ojeda Hernández tramitó un amparo contra el arresto para nunca presentarse a contestar el interrogatorio de la defensa. En este asunto, presos como Miguel han tenido que renunciar a su derecho con tal de llegar al cierre de su caso. Eso es dramático. Pero también quiero comentarles este otro ejemplo. En este, la parte acusadora cometió dilación, pero en colusión con las autoridades. ¿Por qué digo en colusión? Porque también acá traemos otros ejemplos de cuando la policía tenía que localizar a los testigos en el Osochitlán y la policía coludida informaba lo que se le pegaba la gana o lo que le ordenaban para evitar pues cumplir con el aviso. En este caso dijo que cuando llegó a El Azochitlán con el fin de localizar y notificar a las personas, pero que derivado de los horarios, de las horas altas de la noche y el tiempo lluvioso, no fue posible localizarlo. ¿Por qué derivado de las altas horas de la noche? ¿Por qué a la policía se le ocurrió ir a las altas horas de la noche y en tiempo lluvioso? Informes como este son varios en este asunto. Por supuesto que ni fueron, ese es un invento nada más. Había colusión entre la policía, la parte acusadora y los jueces. Hay otro ejemplo que les quiero mostrar de esta colusión que está detrás de este retraso sistemático. Y tiene que ver con un oficio donde los abogados de la parte acusadora reciben a la policía en el Osochitlán de Flores Magón y entonces le dicen, ya sabemos que hoy tienes que llevar los arrestados a nuestros clientes, pero nosotros somos sus abogados, no te preocupes policía, nosotros la vamos a llevar. Y la policía dice, ah bueno, está bien, entonces ya me regreso. ¿Cómo es posible si tenían que cumplir una orden de arresto? ¿Cómo se van a conformar con esa explicación? Pero se regresaron. Entonces, esa es la otra explicación. Yo creo que la mantita la dejamos al final. Sí, sí. Acompáñenos acá al frente. Sí, sí. Muchísimas gracias. Entonces, el punto es el siguiente. En nuestro expediente está demostrado categóricamente, con estas evidencias documentales públicas, que la responsabilidad del exceso no es de los presos. Acá tengo un solo ejemplo de los tantos que obran en el proceso judicial, de que también hubo responsabilidad directa de los empleados del juzgado, de los servidores públicos del juzgado. En el juzgado de Huautla de Jiménez, el juez es el que firma las decisiones finales, pero quien hace todo el trámite y el estudio de los casos se llaman secretarios, secretarios de acuerdos. Pues aquí estamos frente a un momento histórico donde habían cambiado de secretario judicial. Ya habían pasado varios meses, pero todo este año 2018, los presos y su defensa no podíamos recibir ni una sola actualización, ni una sola. Íbamos, ¿ya acordaron mi escrito? No. ¿Ya señalaron tal fecha? No. ¿Ya esto? No. Así se la llevaron todo un año, un año. Cuando de pronto cambian de secretario, les tuvimos que hacer otra vez marcha, así, otra vez marcha, para ver si ahora sí ya nos podían dar los acuerdos y las actualizaciones. Y la secretaria, ese día de la marcha, esto es muy importante, por eso lo voy a leer, dice así: hago constar que el licenciado Jesús Reinaldo Canseco, quien está hablando es una mujer, no voy a decir su nombre, dice, no me hace entrega de los tomos que conforman el presente expediente, está hablando de nuestro 02-2015, a pesar de que la suscrita en múltiples ocasiones se lo pedí directamente y a través del licenciado Juan León Montiel, titular de este juzgado, o sea el juez. Por lo anterior, y dado que es necesario que dé cuenta, o sea, que informe, con promociones de la presente causa penal 02-2015, promociones significa escritos, al titular de este juzgado, toda vez que se encuentra fuera de las instalaciones de este órgano jurisdiccional, una multitud de personas quienes exigen que se acuerde la presente causa penal a favor de los procesados Herminio Monfil Avendaño, Fernando Gavito Martínez y Jaime Betanzos Fuentes, quienes se encuentran privados de su libertad y refieren que no se retirarán del juzgado hasta que esté listo el acuerdo respectivo y se notifiquen a las personas que se encuentran autorizadas. Dice la secretaria, que he encontrado diversas promociones, así como actuaciones relativas a la presente causa penal, motivo por el cual le he solicitado directamente al licenciado Jesús Reinaldo Canseco Ramírez, así como por conducto del licenciado Juan León Montiel, que respecto a las primeras, la relación en el acta de entrega-recepción respectiva, y respecto a las segundas, que las anexe a la causa penal 02-2015. En el entendido que de no hacerlo así en el momento oportuno, levantaré el acta respectiva para remitirla a las instancias correspondientes. Un año en el que este secretario Jesús Reinaldo negó el acceso a la justicia, violó los derechos, retrasó intencionalmente la secuela procesal. ¿Puede ser esto culpa de los presos? Le pregunto al gobernador Salomón Jara, ¿acciones como estas pueden ser responsabilidad de los presos políticos mazatecos? Le pregunto al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Eduardo Pinacho Sánchez, Estas actuaciones, ¿son culpa de los presos políticos mazatecos? ¿Es culpa de Jaime Betanzos, de Herminio Monfil, de Alfredo Bolaños, de Fernando Gavito, de Francisco Durán? ¡No! ¡Esto es corrupción de su juzgado de Huautla! ¡Esto es corrupción del Poder Judicial de Oaxaca! ¡Está podrido! ¡Ya no le funciona a la sociedad oaxaqueña, mucho menos a los pueblos indígenas! El Poder Judicial lo que hace es enfrentarnos, es darnos su peor cara y todavía pretender que nadie lo sabrá. Por eso esta rueda de prensa cobra todo el sentido, porque con esta pretendemos que todas las mexicanas, los mexicanos, que los tres poderes de la Federación y los tres poderes del gobierno estatal y todo el mundo se entere cómo se ha tramitado el caso de los presos políticos mazatecos. Últimamente, en el colmo del cinismo, la parte acusadora ha metido escritos al proceso donde también se queja de que son 9 años sin sentencia. Eso es ridículo, porque al menos hasta el 2020, hasta el 2023, todavía los primeros meses, casi 9 años, la parte acusadora dejó pasar todos estos años, pero además fue parte, cómplice, activa del retraso. Y una evidencia es el año 2018. El año 2018, aquí está la constancia pública, judicial, de que las familias de los presos y su pueblo hicimos movilizaciones para echar, andar, para lograr que se desatorara. En cambio, en el mismo expediente judicial 02-2015, no existe ni una sola evidencia de que en este año la parte acusadora haya tenido el mismo interés de que el caso avanzara. Lo que sí existe es al revés, la evidencia de su complicidad. No sé si hay que esclarecerlo más, pero últimamente, y esto lo quiero dejar bien puntual, en el mes de junio nos fue notificado un acuerdo de parte del juez que dice que Elisa Cepeda Lagunas está ya ofreciendo algunas pruebas para demostrar que efectivamente los presos son culpables. Una de ellas se trata de pedirle a la Fiscalía que por favor haga un examen que se llama mecánica de lesiones. ¿Por qué pide esto, Elisa? Porque los presos el año pasado ofrecieron, no una mecánica, un dictamen pericial que concluye que todos los testigos tienen dichos contradictorios. Y que son tan contradictorios que no es posible para ningún médico ni perito realmente contar una sola historia y decir cómo se sucedieron las lesiones, cómo se llegó a la tentativa de homicidio o cómo se llegó al homicidio. Pongamos un ejemplo sencillo. En este momento, pues sí, se nos alborotó y nos pusimos a pelear. Y resultó que me pegaron. Pero para que alguien pueda contar la historia, supongamos que vamos a hacerlo a manera de teatro y vamos a poner a nuestro compañero a observar el teatro. Entonces, él tiene que observar e ir anotando. Él le pegó con sus puños, él le pegó con su cachucha. ¿Trae cachucha o no? ¿Trae cachucha o no? Ella le pegó con su celular. ¿Trae celular? ¿Sí o no? Ella le pegó con su chamarra de mezclilla. ¿Trae chamarra de mezclilla? ¿Sí o no? Entonces nuestra historia va a estar armonizada y a la hora de la mecánica de lesiones el médico va a decir sí, efectivamente primero recibió un puño, luego recibió un gorrazo, luego un celularzazo, luego un chamarrazo. Listo, ¿no? Pero en el caso de los presos políticos de los Ochitlán, eso es imposible de hacer. ¿Por qué? Observen, él trae un puño, él trae una gorra, él trae un celular, ella trae una chamarra. Los testigos dicen así, un testigo dice, él le pegó con su puño, porque trae un puño. Él le pegó con una gorra. Hasta ahí. El otro testigo dice, yo vi que él le pegó con una patada y que él le pegó con sus gafas. Así, ¿eh? No mencionan ni siquiera el mismo objeto, pero ni siquiera el mismo momento. Otro testigo, o sea, un testigo señaló a ellos dos y el otro a ellos dos, pero de maneras diferentes. El tercer testigo dijo, yo vi que ella le pegó con su cubrebocas y yo vi que el de atrás le pegó con sus botas. Eso es lo que yo vi, ellos fueron los culpables. Ay, hijo, ¿qué no que eran ellos? ¿Qué no que eran ellos con su puño y su gorra? ¿Pero qué no que eran ellos con su patada y sus lentes? Ahora tú dices que es ella y él. ¿Cómo hacemos la historia? ¿Cómo hacemos una historia creíble para decir cómo me pegaron así, con estas narrativas diferentes? ¿Es posible o no? ¿Qué opinan? ¡Es imposible! ¡Eso es imposible! Por eso, la propia Procuraduría en el año 2014 no hizo una mecánica de lesiones. ¿De dónde la va a sacar? Si la materia prima que tiene para hacerla es contradictoria, revuelta, no hay qué camino seguir. Entonces, aquí les va, y esto también lo quiero plantear en público desde ahora, al grupo de detenciones arbitrarias de la ONU. Aquí va la buena. La Procuraduría, cuando acusó a los compañeros, utilizó nada más dos testimonios. De los 8, 2. ¿Y qué hace con los otros 6? Cerró los ojos. Así, cerró los ojos. Para que no contradijeran a los dos que escogió. Así tal cual. Cuando la cosa llega ante el juez revisa que estos dos estaban flojos, que no hablaban ni del homicidio. Entonces coge a otros 3. ¿Y qué hace con los otros 5? Cierra los ojos. Así están las cosas en el caso de los presos políticos. Porque los primeros 2 nada tienen que ver con los otros 3. ¿Pero qué no estamos hablando de una acusación fehaciente que ha tenido 9 años en prisión a los presos? ¿Que no estamos hablando de un caso que ha tenido a 9 años en prisión a los presos? En este momento responsabilizo a los que han sido gobernadores de Oaxaca, a los que han sido procuradores, a los hoy fiscales, a todos los jueces y a los presidentes del Tribunal Superior de Oaxaca por esta injusticia, por este agravio, por este intento de etnocidio. Y reto a cualquier abogada de Lisa Cepeda a que en público me diga que esto no es cierto. En público, no a nuestras espaldas. No hay negociaciones con personajes políticos donde dicen cualquier cosa menos la verdad. A los presos políticos les corresponde la libertad ya. Y no solo el cese de prisión preventiva. Les corresponden sentencias absolutorias. Sentencias absolutorias. Más de 13 amparos nos dan la razón. Y si jueces federales ahorita están jugando a manipular los casos como el de Miguel Peralta, que lo regresaron que para que se reponga otra prueba, eso no es otra cosa, nuevamente lo digo, más que corrupción. Porque ustedes, jueces federales, saben que hemos ganado más de 13 amparos en el mismo sentido. Y me estoy quedando corta con 13. ¿Qué tipo de justicia nos están ofreciendo, jueces federales? ¿Cómo vamos a confiar en ustedes con este tipo de aberraciones que nos cometen? ¿Cómo vamos a confiar? ¿Qué alternativa nos están dejando? ¿La movilización? La movilización de por sí es un derecho. La protesta ya es un derecho. Pero pareciera que tampoco esa es la alternativa. ¿Saben qué? Renuncien. Desaparezcan del sistema penal mexicano. ¡No nos hacen falta, señores jueces! ¡No nos hacen falta! ¡No es necesario destinar el recurso público para mantener a jueces corruptos! ¡No nos hacen falta! Indudablemente a los presos mazatecos les asiste el derecho de cambio de medida cautelar, es decir, que cese la prisión preventiva para ser cambiada por otra medida menos lesiva. Esa medida menos lesiva puede ser arraigo domiciliario, firmas mensuales al juzgado, a lo mejor hasta una fianza, hay muchas opciones, pero de ninguna manera pueden seguir pasando un día más en prisión preventiva. Queremos darles la noticia en esta hora de que la lucha organizada de las mujeres de los Xochitlán, de sus familias, la solidaridad nacional, internacional, los medios de comunicación solidarios, independientes, pero también profesionales, han logrado arrancar finalmente la fecha de audiencia para que el juez de Huautla decida ya liberar a nuestros compañeros bajo esta figura. ¡Qué cobarde juez! ¡Y qué cobarde Poder Judicial de Oaxaca! Porque nos tuvieron que forzar a pedir el cese de prisión preventiva. Porque lo que correspondía es que ya nos dieran la sentencia absolutoria. Pero está bien, en esta marcha, en esta lucha, lo que importa es la libertad. Y aceptamos esa medida, la aceptamos. Y de ninguna manera vamos a aceptar que el resultado de la petición de cese de prisión preventiva sea negativo. De ninguna manera. Por eso, desde este foro, convocamos a una movilización para el día 18 de septiembre, que es un día lunes, en el juzgado de Huautla de Jiménez. El mitin, como siempre, tendrá las características de ser pacífico, tendrá las características de enmarcarse dentro de los protocolos internacionales y nacionales de protesta. ¿Por qué? Porque nuestro afán de ninguna manera, y que quede muy claro, de ninguna manera es impedir la actividad del juzgado el día lunes 18 de septiembre. Lo digo muy claro, porque las instancias gubernamentales y la parte acusadora suelen jugar muy chueco, suelen ser muy manipuladoras. Nuestra movilización no va a impedir la actividad judicial. Ese día se tiene que desarrollar, como está prevista, la audiencia para determinar el cese de prisión preventiva. También quiero hacer otra aclaración. Esta audiencia de cese de prisión preventiva es a petición de los compañeros presos. Y en su protocolo legal, la víctima Elisa no está obligada a estar presente. No es un tema en donde ella tenga que hablar de voz viva. Su asesora legal sí tiene que estar y debe de llevar ya la voz de la víctima y la voz de su propio alegato. ¿Por qué digo esto? Porque hubo una audiencia de nuestro compañero Miguel Peralta donde tampoco tenía que estar la víctima y de hecho no estuvo. Sin embargo, en medios lanzó una alerta diciendo que su vida corría peligro porque había muchas personas ahí con machetes y armas de fuego, o sea, se refería a nosotros, a la movilización, que estábamos atentando contra su vida. Ella ni siquiera estaba en la región y contestamos, ¿cómo es posible si esta audiencia no te corresponde? ¿Cómo vas a estar acá? ¿Cómo vamos a atentar contra tu vida? Bueno, esta es igual, ella no tiene la obligación de estar. Por lo tanto, nuestra movilización no pone en riesgo a nadie. Es más, tenemos documentadas movilizaciones y en ninguna estamos con machetes. Es una movilización pacífica. En ese sentido, quedan ustedes invitadas, invitados, los medios de comunicación, la solidaridad nacional, las organizaciones, las colectivas del país, del mundo. Y hablando del mundo, ya empezamos desde hoy con una campaña solidaria de apoyo en donde desde Europa nos han enviado videos de apoyo, los estaremos difundiendo en nuestras redes, pero también cualquier medio solidario que quiera difundir este material va a ser de gran ayuda. Hasta aquí dejo esta participación porque viene ahora la segunda parte de la rueda, que es más breve, pero tiene que ver con este otro drama que vivimos como pueblo perseguido, y que no solamente tiene que ver con el dolor de nuestros presos políticos que tienen ya que ser liberados, sino con el dolor de las personas perseguidas, acusadas de lo mismo, quienes también ya ganaron amparos desde el año 2015 y quienes están siendo tratados, no con prisión preventiva, sino con hostigamiento incesante, con acoso, al grado de llegar a sus casas con drones, al grado de ya haber cateado una de las casas en enero de este año,
Eso ha hecho que la rabia crezca. Pero quiero que escuchemos a nuestras compañeras que nos traen una palabra desde el Osochitlán de Flores Magón. Y pido que también esperemos, porque en estos momentos nos van a visitar aquí mismo en esta rueda de prensa.